Unwanted family guests are like fish. They start to stink after 3 days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a Nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a Nectar. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your Mackerel-y mother-in-law, right? Go to NectarSleep.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 16 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Benesra, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Toño. Amigos, listos para platicar hoy en un día interesante porque vuelve a jugar a selección mexicana. Lo hace en Canadá, en Edmonton, que recibe al Tri justo como esperaban los canadienses, con mucho frío y con condiciones adversas para el equipo de Martino después de la derrota contra Estados Unidos.
En una auténtica nevera el partido de Edmonton del día de hoy entre Canadá y el equipo de México. Varios cambios, 3 cambios en la alineación del equipo mexicano. Romo, el Chaca y Tecatito Corona se van a la banca después de su pobre desempeño en el partido anterior, y Araujo, Sánchez y Orbelín estarán en la formación titular del equipo de México hoy a las 8:05 de la noche, tiempo del centro de México, contra el equipo de Canadá. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
Hola, el saludo también con cariño para ustedes. Menos 5 grados centígrados en este momento en Edmonton, y todavía le va a pegar, ¿no? Que se termine de meter el sol, porque allá se mete antecito en esta época del año. Vamos a bajar un poco más. Yo soy de los millones de mexicanos que no conoce la nieve. Bueno, la conocí en el Nevado de Toluca una vez, se me hizo muy divertido, pero no creo que la mayoría de los jugadores la conozcan en la cancha. Y si la conocen de la selección mexicana, pues habrá sido de vacaciones en Nueva York, nunca jugando.
Una de limón,
sí.
Una de...
Ah, bueno. Eso sí, el abominable hombre de las nieves pasa todos los días aquí afuera, ese sí.
A ese lo sí, es cierto, jugar ya en la nieve, o sea, con frío se puede entender, pero sobre la nieve es una circunstancia realmente nueva para el 11 mexicano que va a saltar a la cancha el día de hoy buscando resarcirse de la mala actuación del pasado viernes, sobre todo el segundo tiempo. El equipo mexicano con Gerardo Martino, con algunos cambios, porque Chaca Rodríguez jugó francamente mal, Tecatito sigue sin aparecer, Romo tampoco dio un buen partido. El Chaca, por cierto, una cosa es que se juegue mal un partido, y otra es que la esposa de Chaca Rodríguez haya recibido mensajes amenazantes. Eso no tiene nada que ver, eso es un exceso, eso es una locura, que no tiene nada que ver con el mal desempeño de un jugador en un partido, porque por lo general el Chaca es un jugador regular, un jugador competente, un jugador cumplidor en la lateral del equipo mexicano. Holanda y Noruega van 0-0 en el grupo G rumbo al Mundial. Montenegro y Turquía van 1-1 también en este grupo G. 2-1 ya va ganando Turquía al minuto 61 al equipo de Montenegro rumbo al Campeonato Mundial. Y estaremos también platicando acerca de qué tan presionada está la selección mexicana para el partido de hoy con Mauricio Imay, que se encuentra allá en Canadá. Y el equipo de Uruguay se aleja de Qatar, habrá que ver si sostendrán a Tavares, como también está la discusión acá, Eitan, de que si debieran quitar a Martino, lo cual yo creo que no viene al caso en este momento todavía.
No, absurda la conversación alrededor de una posible sustitución del Tata Martino, pero hace ruido, vende, es llamativo decir que quiten al técnico de selección mexicana. Yo creo que no lo van a hacer, espero que no lo hagan, porque luego sería, lo fácil es quitarlo, lo difícil es poner a alguien igual de capaz, o inclusive medianamente igual de capaz que Gerardo Martino. Yo creo que México estará en el Mundial sin complicaciones. Eso no quita de que él tuvo una mala noche, igual que su equipo contra los Estados Unidos.
Exactamente, y decimos que Uruguay, Toño, se aleja de Qatar, del Campeonato, sí, Mundial, porque va perdiendo frente a Bolivia 2-0 rumbo al Campeonato del Mundo del año que viene.
Están jugando en La Paz, ¿no? 3,640 metros de altitud y lo que eso implica. Y está cayendo Uruguay, que de por sí ya estaba 4 puntos abajo del tercer lugar, que es la selección de Ecuador, que todavía está por jugarse esta última fecha, más allá de que al medio tiempo los uruguayos están sufriendo. Hay quienes dicen que Tabárez está en peligro, por lo que mencionabas, Beto. Yo creo que si no van al Mundial es evidente que lo van a correr del puesto.
Y daremos a conocer los días y horarios del mexicanísimo repechaje del fútbol mexicano para el próximo fin de semana. 3 partidos el sábado y 1 el domingo, rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Hablar de renuncia o cese del entrenador de la selección mexicana parece precipitado, parece disparatado, pero se le preguntó a Gerardo Martino si pensaba renunciar a la selección mexicana de fútbol, y esto fue lo que el técnico argentino respondió.
No, la verdad es que no. Es el primer partido que perdemos en eliminatorias. El equipo sigue estando en el primer lugar. Solo perdió la punta por diferencia de gol. La verdad es que desconocer que dirigir una selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así que no hay nada que me modifique. Los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia a disposición no pasan por el desgaste, o por lo menos no por el desgaste de jugar partidos de eliminatoria. Motivos para una renuncia tienen que ver con la fundamentalmente con la merma en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requiere el entrenador o el cuerpo técnico. Nada de eso nos pasa. Nosotros el otro día jugamos un primer tiempo más que correcto y debimos haberlo ganado en ese primer tiempo, y ellos en el momento que tuvieron un poquito más de supremacía sí aprovecharon las situaciones que tuvieron, ¿no? Es decir, acá hay que analizar el partido, hay que analizar una derrota, no me parece que habría que hablar de renuncias y llevar todo a los extremos, ¿no? Es decir, no tampoco comparto y tampoco he convivido a lo largo de mi vida yendo por los extremos, ni a la hora de ganar ni a la hora de perder.
Muy sensata la respuesta del entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino. Lo que pasa es que en México se practica el deporte de la precipitación, de la inconsciente calentura, del extremismo. Yo creo que ni siquiera habría que hacerle caso a esas voces, hasta la pregunta sobra. Lo que sí hay que exigirle, Toño, es que mejore este equipo de fútbol, porque de lo contrario su papel no creo que pase de mediano, como de costumbre, en el próximo campeonato mundial.
Los temas para mí son dos. Uno, ¿a qué juega la selección mexicana? Y yo creo que no ha sido una selección que muestre gran nivel de fútbol, olvidándonos del partido contra Estados Unidos. Incluso los partidos que ha ganado en esta eliminatoria, yo no veo una selección consistente, no veo a un técnico que haya sido capaz hasta ahora de hacer que ese jugador que viene mal o más o menos en su club todavía levante su nivel con la camiseta bicolor negra y morada que tiene la selección mexicana en este momento. No veo eso en la selección mexicana. Ese es un tema que a mí sí me preocupa, por el cual yo creo eventualmente uno podría pensar si cambiar o no de técnico, no en este momento. ¿Para qué juega la selección? Para mi gusto no juega bien. Y dos, mucha gente ve como, bueno, vamos a esperar al Mundial a ver qué pasa, y se sacan las cuentas. Para mí, el Tata ya está entregando cuentas, y ha entregado muy malas cuentas, más allá de que meta a México al Mundial, porque ya perdió la Nations League, ya perdió la Copa Oro de la CONCACAF, y la otra va a la mitad, que es la clasificación al Mundial. Pero para mí hacer las cuentas hasta el Mundial no me parece justo. El Tata ya falló en dos grandes objetivos.
Eso es cierto, y no ha sido consistente, como bien apuntas, Toño. No hay que olvidar también, por otra parte, es que luego se nos nubla la vista, nos obnubilamos. La verdad es que el primer tiempo contra Estados Unidos fue un buen primer tiempo. Claro que en el segundo fue malo y perdió el partido y fue superado por el equipo de Estados Unidos, pero existe esta forma de querer cortar cabezas y tan un poco precipitadamente. Y yo creo que si llega a perder el equipo mexicano el día de hoy, lo cual es factible, va a continuar o va a aumentar la presión sobre Gerardo Martino rumbo al Campeonato Mundial.
Sí, yo pienso que además no se entiende bien hasta dónde puede llegar esta selección mexicana. No hay tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco creo que trayendo a Pep Guardiola a la selección mexicana pueda jugar excelente fútbol. Sí creo que han jugado mal, sí creo que pueden jugar mejor. Lo que dice Toño también coincido, los resultados importantes de Nation League y de Copa Oro no son los que esperaban, pero también creo que es un error el pensar que porque las eliminatorias son buenas o malas, eso es la consecuencia del Mundial. Como somos tan resultadistas, muchas veces solamente eso importa. La selección de Miguel Herrera, cómo batalló para ir al Mundial, lo metió Graham Susi al Mundial, a ese México, y terminó por hacerlo de manera agradable. Creo que es parte de un todo. Ojalá que quienes deciden no caigan en este juego del escándalo y que lo quiten. Ni llevaría a nada bueno, ni creo que tampoco, más allá de técnicos mexicanos, haya muchos que quieran tomar a la selección ahora mismo en esta circunstancia.
Sí, hay circunstancias adversas, pero no tan adversas o tan graves como para pensar que hay que quitar al entrenador. Lo que pasa es que se hace mucho ruido, un ruido que no había en otros tiempos en las redes sociales, y yo creo que hay que saber desbrozar el tipo de comentarios que hay en las redes sociales. No creo que haya que darles demasiada importancia a esas voces que en este momento, antes del partido contra Canadá, están pidiendo el cese del entrenador. No pasa por su cabeza renunciar, como tampoco por la de John de Luisa despedirlo de la selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar al propio entrenador Martino, donde habla sobre qué ha pasado con la selección, que ciertamente ha venido de más a menos en el octogonal rumbo al Mundial.
Mira, la realidad es que creo que nosotros hemos ido en rendimiento y de mayor a menor. Hemos empezado muy bien el 2019, parte del 2020, cuando empezó la pandemia, después de esos meses que tuvimos todos sin actividad, nos costó reacomodarnos, y creo que desde junio a esta parte todavía no hemos podido ver una selección que haya completado partidos de alto rendimiento, por lo menos en su totalidad. Sí, hemos tenido momentos, pero no hemos sido aquel equipo, por lo menos, que pudimos ver, sobre todo en el primer año, ¿no? En el 2019. Así que creo que hay mucho trabajo todavía por delante, más allá que los tiempos se acortan y entramos prácticamente en el último año de este proyecto.
Y el declive de la selección mexicana, que se ha hecho evidente en las últimas semanas rumbo al Campeonato Mundial, es responsabilidad compartida, creo yo, Toño, porque por una parte ciertamente está el entrenador como responsable máximo del equipo mexicano, el que pone la alineación, el que se tarda en hacer los cambios en los partidos recientes de la selección mexicana, pero por el otro lado está también evidentemente el grupo de jugadores que está en la cancha y que se ha quedado muy por debajo de la expectativa de toda esa gente que renueva su ilusión cada ciclo mundialista después de la consabida y repetida y recurrente eliminación antes del quinto partido. Viene una ilusión que se renueva, que florece, acompañada de un aparato comercial tremendo al cual me resisto a subirme, y que sin embargo pues alienta a mucha gente que siempre cree en la selección nacional.
Sí, pues es que vende mucho, y nos emociona, ¿no? De repente le ganas a Alemania en la fase de grupos y cómo no te vas a ilusionar. La cosa es que los gallos de esta selección, los pesos pesados, tampoco andan bien. Eso no es culpa del Tata Martino. El Chucky no es el Chucky de hace un año en el Napoli, y Raúl Jiménez, bueno, apenas está arrancando motores, más allá de que juegue todos los minutos con el Wolverhampton. El mexicano más consistente hoy por hoy en el nivel más alto es Edson Álvarez, que ese sí es inamovible con el campeón de los Países Bajos. Pero bueno, uno solo, y en esa posición, acompañado por un Héctor Herrera que anda en su nivel más bajo en los últimos años.
Sí, también.
Todo eso no es culpa del Tata Martino, es como todo en esta vida, es una combinación de factores para que la realidad sea esta. Yo solamente mantengo ese dedo en el renglón por el contexto. No es un partido, no es el partido de Estados Unidos. La selección está jugando, para mi gusto, pobre desde el verano.
Y sí. Entonces, en este panorama, Eitan, ¿podríamos decir que un empate sería un buen resultado para México el día de hoy?
Creo que sí, Beto. Yo creo que sí. Lo ideal, claro, que sería ganar, pero esto, yo no creo en estos clichés de que las distancias se han acortado. Más bien, pienso que Canadá está jugando mejor, que tiene inclusive probablemente al mejor jugador de la CONCACAF en su alineación, que está aprovechando la ventaja de estar en un clima completamente... Ojo, tampoco es que los canadienses jueguen fútbol en esas temperaturas. Lo que pasa es que creo que están menos, son más familiares porque crecieron ahí. Tampoco va a ser fácil pegarle al balón por ser canadiense, no es como que ellos tengan mucho aguante para eso, también les va a dar frío y todo, pero sí creo que sería bueno, Beto. A mí me parece que también, ojalá en algún punto, logremos contextualizar lo que es la selección mexicana. ¿Para qué está la selección mexicana? ¿Cuáles son los objetivos reales? Y como vivimos obsesionados en un quinto partido, y como eso es lo que nos da la cabeza, o sea, vamos a pasar al quinto partido como sea, con goles con la mano, metiendo 14 jugadores a la cancha, es la obsesión histórica del fútbol mexicano. Pues ahí entonces se olvida que hay poca exportación, que chicos que probablemente podrían jugar en selección mexicana no salen, que algunas veces pensamos que son jóvenes a los 25 años y los jóvenes en el fútbol tienen 16 o 17 años, pero al punto, yo creo que no sería malo empatar en Canadá y asegurar una calificación que me parece se va a dar para que se tranquilicen las aguas, esperando que en año y medio, que es el Mundial, en este entorno tan resultadista, se pueda dar ese paso histórico.
Exacto, el obsesionante quinto partido, que vamos a ver si llega. Para cómo está la selección en este momento, pues difícilmente va a llegar al quinto partido del próximo Mundial en Qatar a fines del año 2022. Vamos a ir con Mauricio Imay en vivo y en directo a Canadá. Al volver, Benesra Rodríguez y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Sí, falleció Clemente Serna, el famoso radiodifusor, importantísimo radiodifusor, durante muchos años en Radio Red, uno de los hombres más importantes de la radio en México durante muchos años, Clemente Serna. Y Mau, qué gusto saludarte. Hablábamos de que aquí se practica el deporte de la precipitación, de la calentura, del extremismo, y por eso algunas voces inconscientes, poco reflexivas, piden la cabeza del entrenador. Yo creo que es pronto para ello, aunque ciertamente la selección no anda bien. ¿Qué tan presionada, Mau, Mauricio Imay, está la gélida selección mexicana para el partido el día de hoy?
Hola, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, yo lo que te puedo decir es que ha incrementado la presión, evidentemente, por haber perdido el pasado viernes en Cincinnati ante la selección de Estados Unidos, pero como decía ayer en conferencia de prensa el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, no vamos a perder la cabeza y no vamos a creer que el mundo se acabó porque perdimos en tres ocasiones de manera consecutiva contra la selección de Estados Unidos, más allá de toda esa rivalidad de que exista de por medio entre estas dos selecciones, ¿no? Lo que busca hoy el equipo mexicano es recomponer el camino, darse cuenta que previo a ese tropiezo, previo a esa derrota ante Estados Unidos, habían obtenido una buena cantidad de puntos, y de a poquito también ir mejorando, ir evolucionando en cuanto al funcionamiento futbolístico. Me parece que es una de las prioridades, evidentemente, del equipo mexicano. ¿Qué tanto se puede mejorar hoy en ese sentido ante la condición climatológica? Me parece que será complicado.
Leía tu reporte, Mau, muy puntual, con respecto a tres cambios en la alineación del equipo mexicano para el día de hoy.
Sí, y no solo eso, Beto, sino además, como lo explicamos desde ayer aquí en Radio Fórmula, les contaba que hará ajustes en sector defensivo el técnico de la selección mexicana. Por lo menos ayer trabajó con Guillermo Ochoa en la puerta, con tres centrales. Son pocos capítulos en la era de Martino jugando con línea de cinco. Hoy los centrales serían Johan Vázquez, el Cata Domínguez y Néstor Araujo. Lateral carrilero por derecha, Jorge Sánchez, el futbolista de las Águilas del América, y por izquierda, Jesús Gallardo. En el medio campo, Edson Álvarez con Héctor Herrera, y en aparato ofensivo, Orbelín Pineda, el Chucky Lozano y Rafael Alonso Jiménez. Con eso, por lo menos, trabajó el día de ayer la selección mexicana para enfrentar el día de hoy a la selección de Canadá.
Hola, Mau, te mando un abrazo. A ver, y de esos, el líbero va a ser, quiero pensar, Néstor Araujo, ¿no? De los tres que van a estar en el centro, que va a estar apoyando en momentos al medio campo y en momentos a la defensa, depende de lo que venga, con Jonathan David y con Alfonso Davis metiéndose entre ellos. ¿No preocupa a ti, más que como reportero, como analista, la velocidad de Canadá, más allá de que el Tata va a meter línea de cinco, pensando que pues Néstor tampoco es que sea el más rápido igual el Cata?
Sí, y no perder de vista, Toño, te mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarte. No perder de vista la velocidad también de Buchanan, ¿no? Que le hizo mucho daño al equipo mexicano en la cancha del Estadio Azteca. Mira, la realidad es que es lo que tiene hoy Gerardo Martino en sector defensivo. Me parece interesante que intente darle la vuelta hoy buscando con tres centrales, a pesar de que ha practicado poco o ha llevado a cabo pocos partidos bajo este dibujo táctico. Veremos el día de hoy cómo se comportan los defensores, porque es una realidad que en los últimos partidos, si en alguna línea ha carecido el equipo mexicano, es precisamente en esa, en sector defensivo.
Hola, Mauricio, una pregunta. Entendiendo que Canadá pues no es visitante frecuente a las Copas del Mundo, ¿qué tan prendido está el público en Edmonton, en Canadá, con este duelo? ¿Cuánto interés hay en su selección de balompié? Porque sabemos que allá arriba se preocupan, pero por el hockey sobre hielo más que por otra cosa.
Sí, la realidad cuando vamos camino al estadio, Eitan, ya te voy a responder la pregunta, nada más les quiero transmitir un poco de lo que estamos viviendo en este trayecto, en las calles completamente nevadas y cada vez más fuerte el viento. Eso evidentemente baja la sensación térmica, la temperatura, que en este momento está a menos 6 grados centígrados con una sensación térmica de menos 14 grados centígrados. Muy poca gente, prácticamente las calles desoladas en esta ciudad de Edmonton. No estamos tan lejos del estadio, estamos aproximadamente a 5-7 minutos del escenario donde se va a jugar esta noche ante la selección de Canadá, y créanme que el trayecto es prácticamente de un pueblo fantasma, con muy pero muy poca gente en las calles. Evidentemente les ha alcanzado el invierno y pues se sienten las bajas temperaturas. Respondiendo a tu pregunta, Eitan, a ver, yo te diría que les importa poco, o les importa menos que a nosotros, evidentemente, pero conforme ha ido ganando su selección, ha incrementado esa pasión, se va enganchando la gente. Inclusive ayer tuvieron de visita en el entrenamiento la selección canadiense a su primer ministro. Muy interesantes las palabras que le da tanto el cuerpo técnico como a los jugadores, diciéndoles que pues la ilusión y el sueño es de millones de canadienses de ganar el día de hoy ante la selección mexicana y de acercarse a la Copa del Mundo. No pierden de vista eso, quieren estar en Qatar, y eso pues difícilmente lo encontrábamos en una selección como la canadiense.
Describes muy bien, y de eso se trata la radio, el panorama de una penumbrosa ciudad de Edmonton allá en Canadá. Mau, ¿consideras que un empate sería un buen resultado para la selección mexicana el día de hoy?
Por las condiciones y por las circunstancias, sí, Beto. A ver, yo creo que después de haber perdido en Cincinnati el pasado viernes, lo único que curaba esa herida era ganarle el día de hoy a la selección de Canadá. Pero créeme que al ver tanta y tanta nieve y al ver cómo va bajando la temperatura conforme van pasando los minutos, va a ser un escenario sumamente complicado para el equipo mexicano, ¿no? Venimos pasando por por una zona residencial en donde prácticamente la nieve llega a la mitad de la puerta de cada una de estas casas, ¿no? Para que se den una idea, desde anoche que o desde ayer por la tarde que llegamos nosotros aterrizamos aquí a las 6 de la tarde y ya estaba nevando muy fuerte. La selección llegó aproximadamente a las 9 de la noche tiempo local y la tormenta de nieve era impresionante y créanme que no ha cesado, ¿eh? No ha cesado desde ese momento y eso evidentemente ha incrementado la nieve en la calle y también en la cancha. Ya pude ver algunas imágenes de cómo está la cancha y está prácticamente completa de nieve, ¿no? Tapada de nieve y es un factor evidentemente que tenemos que considerar. Ya estamos llegando al estadio.
Hoy, Mau, del calzón largo, de esos que usaba tribilín hasta abajo, ¿no? Con un con una ventanita térmica para poder, sí, sobrellevarlo.
Pues sí, no, sí, Toño, pero fíjate cuando me señala aquí mi...
Ay, se cortó un poquito, Mau, ¿te puedes mover para escucharte?
Quieren abrir camino, ¿no? Y la gente que intenta salir de su casa, pues también con palas para poder hacerlo. Sí, esos calzones térmicos para uno es muy fácil usarlos, Toño. Ahora, platicando con un par de futbolistas desde ayer, me decían que el reglamento de FIFA no les permite alterar el uniforme que tienen que presentar el día de hoy. Es muy común de repente en el fútbol de Europa, en esas ligas donde suele haber mucho frío, Rusia, Ucrania, que usen cuelleras. En esta ocasión no lo pueden utilizar los seleccionados nacionales.
No se te vayan a enfriar las ideas, Mau.
Intentemos que no, Beto.
Un abrazo y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Igualmente, abrazo fuerte.
Buenas tardes por allá.
Sí. Solamente Beto, Toño, Mau ya no está, pero tampoco es como para que la gente de Alberta, de Edmonton, la esté pasando tan mal, ¿eh? Llegan a estar hasta 20 bajo 0, 25. Entonces sí, ellos ahorita, hombre, pueden estar tranquilos ahí echando cascarita, ¿eh? Es todavía es más crudo el verdadero invierno para ellos, ¿no?
Sí, claro, sí, cierto.
Ya 5 bajo 0, pues, no, ya siente, pero pues es un país que tiene esa particularidad, ¿no?
Con cierto. Muy adversas. Apenas 16 de noviembre, viene diciembre, enero, febrero, marzo, con muchísimo frío por allá. Y por otra parte, aunque hay cuadrillas de trabajadores que quitan la nieve, obviamente, para el juego, pues lo que ocurre es que durante 45, 50 minutos que dura un periodo de un partido de fútbol, pues la acumulación de nieve puede complicar particularmente al equipo mexicano el día de hoy. Vamos a platicar acerca del repechaje. Corrijo, son 2 partidos el sábado y 2 el domingo. Santos San Luis, el sábado a las 7 de la tarde, 7 de la noche, en el territorio Santos Modelo, y Puebla recibe al Guadalajara a las 9 allá en el Cuauhtémoc. Y el domingo a las 5 de la tarde, en el Nemesio 10 en Toluca, el equipo rojo recibe al Puma, y a las 7:15 de la noche, Cruz Azul frente al equipo de Monterrey. La llamada reclasificación del fútbol mexicano, que son estas puertotas gigantescas que se abren para que pasen casi todos, Toño, a la siguiente ronda buscando un lugar en la liguilla, lo cual pues claro que baja el nivel y fomenta la mediocridad del fútbol mexicano.
Sí, a colar la arena, pero con reja de la amplia, para que pase todo, para que sí, pasen sí, sí, piedras, para que pase todo para la obra. Y en este sorteo, creo yo, el equipo más... No sorteo, perdón, en esta configuración del repechaje, creo yo, el más beneficiado es Pumas, que va a enfrentar al equipo que viene más caído, que es Toluca. Si la liguilla es de momentos, yo veo adentro Universidad Nacional.
Aunque Toluca es un equipo mucho mejor, ¿no? ¿No crees, Toño?
Sí, pero uno viene en picada y el otro viene para arriba.
Sí,
solamente
sí,
hablando de eso, si la liguilla es de momentos, yo creo que Pumas sí sale beneficiado, porque el peor de todos en este momento es Toluca.
Que
Cruz
saben
Azul,
que, sí, perdón, Beto, Toño, lo hace más interesante en eso de los momentos. Esta fecha FIFA nos corta y les corta a todos ese ritmo. Algunos pensarán que sirve para reinventarse y relanzarse, y otros pues para ver cómo le hacen para mantener ese ritmo bueno que traía.
Exactamente, y Cruz Azul, que se coronaba campeón del fútbol mexicano en el torneo anterior, apenas logró quedar dentro de la reclasificación rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Pablo Viruega.
Vamos a platicar con Pablo. Ayer Monday Night Football y ya conversaremos con él para ver qué opina, pero creo, Pablo, que fue otra sorpresa en esta NFL que está más loca que nunca. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eitan, sin duda que lo fue. Saludos también a Beto, a Toño, por supuesto, un abrazo. Sí, los Rams eran favoritos independientemente de que jugaban en San Francisco, con la presentación de Odell Beckham Jr., con Von Miller, con todo lo que pues hemos hablado a lo largo de la temporada de los Rams como uno de los mejores equipos en la liga, y el día de ayer fueron aplastados, fueron borrados. O sea, San Francisco les jugó muy bien, hizo un gran trabajo a la ofensiva, consumiendo el reloj de juego, a la defensiva no le permitieron casi nada, o más bien nada, a Matthew Stafford, y ya son dos derrotas de manera consecutiva para los Rams, y es algo a considerar, porque demostraron una vez más pues las debilidades que tienen en la defensa, y tal. Y bien dices, una temporada que se ha caracterizado por partidos a tiempo extra y sorpresas que la verdad nadie se hubiera imaginado.
Sí, es bien interesante ver cómo cada semana hay resultados que no anticipábamos. Pablo, de los Rams, ¿te parece que el haber sumado a Odell Beckham Jr. ayer le afectó a Matthew Stafford? Primer pase interceptado y ya sabemos todo lo que trae este jugador consigo, ¿o no crees que tenga mucho que ver?
Mira, habría que esperar. Lo que sí es que la primera impresión que a mí me dio ayer en el partido fue, yo no sé si obligado o no Matthew Stafford, o simplemente por querer mostrar el juguete nuevo, la primera jugada fue a Odell Beckham Jr., ¿no? Y la segunda o tercera jugada fue un pase profundo a él. Yo no sé, insisto, habría que esperar en los siguientes partidos, ¿verdad? Pero no había necesidad de tener que lanzarle el balón. O sea, lo que nos demostró ayer fue como, bueno, vamos a lanzarle el balón para que esté contento, para que esté tranquilo, y acabó en un pase interceptado por una mala comunicación entre Matthew Stafford y Odell Beckham Jr., porque pues obviamente pues apenas están empezando a conocer, ¿no? No me gustaría pensar que eso ocurre, ¿verdad? Porque hay hombres más importantes en los Rams. Cooper Kupp es mucho más importante que Odell Beckham Jr. Probablemente al final de la temporada, bueno, tenga un protagonismo o sea muy importante también Odell, pero no puedes en las tres primeras jugadas de un partido mandarle el balón a alguien que acaba de llegar. No porque no se lo merezca, simplemente porque no está en una coordinación con el quarterback, ¿no?
Y todavía ni siquiera probablemente conoce al 100% las jugadas que tienen los Rams en su ofensiva. Vamos a escuchar a John Sutcliffe después del duelo. Platicó con Jimmy Garoppolo, el quarterback titular de los 49 de San Francisco.
Gracias, con Jimmy Garoppolo, el carácter que mostraron, un juego físico, ¿cómo les ayudó? The character that you team showed tonight, playing physical football, how did that guy help you guys? ¿Cómo les ayudó?
That's when we play our best. When we can play physical like this, get the run game going, I think it makes everything easier. And when we can do that, especially at home like this, get the faithful going, it makes for a good night.
Sí, juego físico, correr y meter al público nos ayuda. Descríbeme lo que hizo Deebo Samuel. Can you describe Deebo Samuel tonight, what he meant, lo que significó?
Oh, he's the attitude of this team. He really is. The way he plays is how we all try to play. And just when the first guy can't take him down, it takes, you know, multiple guys. It sets a tone for us.
Sí, dice, es la actitud. Uno no lo quita, otro no lo quita, y eso nos ayuda mucho. Jimmy, congratulations. Big win. You still have a possibility of the playoffs.
Oh, yeah. We're ready.
Las palabras de Jimmy G, el quarterback de los Niners. Regreso contigo.
Gracias al Trotamundos de la Información Deportiva, y gracias, Pablo, por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, Beto, saludos, Eitan, abrazo, Toño, saludos.
Igualmente, muchas gracias a Pablo Viruega. El equipo de Ucrania en el fútbol derrotó a Bosnia y Herzegovina rumbo al Mundial 2-0 como visitante. Francia ganó en Finlandia 2-0, la República Checa 2-0 a Estonia, Gales y Bélgica 1-1, Gibraltar cayó ante Letonia 3-1, Montenegro ya terminó, ganó Turquía como visitante en Montenegro, y Holanda, como ya comentábamos al principio del programa, Países Bajos derrota 2-0 al equipo de Noruega en esta eliminatoria del grupo G. Estos dos últimos resultados rumbo al campeonato del mundo del año que viene. Ucrania también va al campeonato mundial de Qatar, que se va a disputar a fines de 2022. Y vamos a cambiar de tema para platicar con Chava Rodríguez, porque Eddie Reynoso. Chava, gusto en saludarte. Ha sido nombrado manager del año por el Consejo Mundial de Boxeo.
¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Es un placer saludarte. Efectivamente, tercer reconocimiento consecutivo que le hace el Consejo Mundial de Boxeo a Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo Álvarez, de Oscar Valdés y algunos peleadores más. Y justamente hace un par de minutos veíamos llegar de nueva cuenta a la convención 59 de este organismo a Floyd Mayweather, este peleador estadounidense, que nos decía que Canelo, bueno, pues está haciendo bien las cosas en la cima y habrá que aplaudirle ese tema. Él es promotor de Yerbonta Davis, un peleador que regresa a la acción el 5 de diciembre y que tendremos a través de la final de ESPN, y nos decía que habrá que ponerle atención a este peleador porque seguramente va a ser uno de los mejores libra por libra durante muchos años. Y tiene razón, es un peleador muy explosivo. Una convención en la que ha tenido algunas notas, por ejemplo, Julio César Chávez ayer nos decía que había una posibilidad, que habló con el propio Floyd Mayweather, de hacer una exhibición más. Esto sería en 2022, sin embargo, no hay muchos más detalles. Decía, espero que haya sido en serio y no una broma, decía Julio César Chávez, más allá de que él dijo que la última con Macho Camacho Jr. iba a ser su última exhibición. Dijo, bueno, si es Mayweather, estoy de vuelta. Entonces, por ahí se queda en el aire esa posibilidad. Cerca de 1,000 convencionistas, estimado Heriberto, en esta reunión anual, o debo decir bianual, porque el año pasado se canceló por tema de la pandemia.
Chava, te mando un abrazo. ¿Qué sería de Eddie Reynoso sin el Canelo? Más bien, ¿quién era Eddie Reynoso antes de Canelo Álvarez?
Fíjate, mi querido Toño, que él trabajaba con su padre, con Chepo Reynoso, José Reynoso, un manager zacatecano, y ellos tenían a campeones del mundo de la talla de Oscar Larios, también del Chatito Jáuregui. O sea, ellos ya habían Cobrita Soto, ellos ya habían cocinado a algunos campeones del mundo, pero evidentemente el lanzamiento, la gran plataforma, lo encuentran con Canelo Álvarez, ¿no? No solo por el tema económico, el tema mediático, el tema deportivo, y esto me imagino que en algún momento habrá alguna comparación con lo que hizo un Manny Pacquiao con Freddie Roach, que se hicieron una de las mejores duplas, y eso le permitió a Roach ganar 7 veces el premio de entrenador del año. Eddie Reynoso va por el tercero, al menos en el tema del Consejo Mundial de Boxeo, porque para la Asociación de Escritores de Estados Unidos sería el segundo este 2021.
Oye, Chava, ¿y qué información ha surgido el día de hoy de esta convención del Consejo Mundial de Boxeo?
Algunas de las cosas más interesantes que se esperan, estamos de hecho a 15 minutos de que empiece la sesión de peleas obligatorias, es decir, que cada campeón va a tener que conocer a su retador o a su o a los retadores que se deberán eliminar para enfrentarlo. Evidentemente salen a la luz nombres como Tyson Fury, Canelo Álvarez, Teófimo López y demás, que son de lo más representativo que tiene el organismo. Sin embargo, ya nos dejaba ver Mauricio Sulaimán hace unos minutos que difícilmente se le va a nombrar retador obligatorio a Tyson Fury, este británico que acaba de noquear a Deontay Wilder. Y es que hay un tema de arbitraje precisamente con Dillian White, que es un retador obligatorio para Fury, y entonces no pueden ordenar ninguna pelea sino hasta que termine ese tema de arbitraje. Así que de las pocas cosas que se han dicho en el tema de los rankings, muy pocos cambios en realidad. Y lo que se espera es que Floyd participe activamente en esta sesión de peleas obligatorias y veamos qué sucede, porque vienen promotores de auténticamente de todo el mundo, vienen promotores de Rusia, de Italia, de Canadá, ni qué decir de Estados Unidos, de Latinoamérica, y esto básicamente es un cónclave del boxeo mundial.
Hasta acá me llegó el olor a barbacoa y a chicharrón prensado.
No, te lo perdiste, mi querido Heriberto, y la música mexicana y demás.
Sí.
Prometo invitarte a la siguiente, mi querido
Beto. Oye, por favor, Chava, con unas frías ahí en Arroyo.
No, pero que la siguiente sea en otro lado, no en el Arroyo.
Oye, Arroyo es muy, 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 muy rico.
No, sí, ese. Pero yo digo, es que ha habido, y Chava lo sabrá, se han ido por todo el mundo, ¿no, Chava? En estas convenciones, cuando se podía, era un evento que andaba por todo el planeta.
Por fortuna nos ha tocado conocer Azerbaiyán, Ucrania, China, Tailandia, pero
la verdad es que no, ¿tú quieres ir al Arroyo?
No desmereció para nada, porque además de buena comida, buena música, a veces hay buen toro también ahí en Arroyo, así que
sí, claro.
Está para disfrutarse.
Oye, Chava, murió Chucho Arroyo hace pocos meses, el sí, gran fundador, amiguísimo, muy querido.
justamente Mauricio Sulaimán y Claudia Sheinbaum, que estuvieron ayer en la ceremonia de apertura, le rendían un homenaje ahí y agradecían, ¿no?, la hospitalidad de la que ha sido muchas veces la casa del Consejo Mundial de Boxeo para estos eventos. Rápidamente les platico una anécdota que nos decía Mauricio Sulaimán. Espero no se enoje, pero les voy a platicar. Dice, échale, que una vez vino Tyson a recibir el cinturón de campeón de manos de don José Sulaimán, y Tyson en su gran momento, ¿no? Pero en el transporte venía Mohamed Ali, y Mohamed Ali le dice a don José Sulaimán, le dice, ¿sabes qué? Presenta a Mike Tyson, darle su cinturón, que le den su lugar, que lo celebren. Dice, y ya después llego yo, no quiero yo para nada robar cámara, ni quitar atención, ni nada. Me dice Mauricio, dice, mi papá me encarga a Mohamed Ali, dice, hijito, por favor aquí, quédate con Mohamed Ali 10, 15 minutos en lo que yo hago todo el evento, y atiéndelo lo que sea su necesidad. Y dice Mauricio que Mohamed Ali le dice, oye, tengo mucha hambre, no he desayunado, por favor consígueme algo de comer. Y dice Mauricio, dice, pues lo más fácil para mí fue conseguirle un chicharrón que estaba por ahí, se lo paso, y Mohamed Ali me dice, está riquísimo, ¿qué es? Y le dice, pues chicharrón de cerdo. Dice, no, estás loco, yo soy musulmán, yo no puedo comer chicharrón de cerdo, no puedo comer carne de cerdo.
¡Híjole!
Y dice Mauricio, obviamente yo quería meter la cabeza, pero debajo de la tierra me puse rojo, y perdóneme, me dijo, Mohamed Ali, me dice, no te preocupes, dice, yo entiendo que no sabía, no lo hiciste a propósito, pero mi religión no me lo permite. Ahora te voy a decir algo, la verdad es que estaba bien bueno. Entonces, como que
¿cómo ya, no? Ya, pues ya, sí. Una delicia.
Ahí la jornada, la jornada Mauricio Sulaimán,
con su salsita con verde.
Está probadita.
Claro. Qué barba, muy buena. Muy buena. Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, y no se pierdan este fin de semana, el sábado, Terence Crawford contra Sean Porter en ESPN, una pelea de mucho calibre. Un abrazo.
Perfecto. Gracias, Chava. Pues es que son generaciones, Chucho Arroyo heredándole a Pepe, aunque hubo una situación muy, 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 muy complicada al final de la vida de Chucho por ahí, y José Sulaimán a su hijo Mauricio, las generaciones en términos restauranteros, culinarios, taurinos, y también en términos de deportes, y particularmente de uno tan querido por el pueblo de México, por mucha gente, como es el boxeo. El equipo de Ucrania no estará todavía directamente en el Mundial, va a ir al repechaje, pero existe la posibilidad de que Ucrania esté en el Mundial. Y vamos a saludar con mucho gusto a Alonso Izaguirre, comisionado general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Alonso, te saludamos, Toño Rodríguez, Aitán Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y todo su auditorio.
Igualmente. Toño, adelante.
Sí, Alonso, gracias por estar con nosotros. Oye, platícanos, porque apenas hablábamos el fin de semana en Sports Center, pero ya están definidas pues las finales en la LNBP.
Claro que sí, ya estamos por arrancar el día de mañana. Vamos a tener una final inédita entre dos grandes equipos, en los cuales inclusive fueron los líderes de la tabla general, el equipo de Astros de Jalisco, y Fuerza Regia fue el líder de su zona, de la zona este. Aquí algo importante de resaltar es que el equipo de Fuerza Regia es un equipo de los equipos más longevos en nuestra liga, el cual ya tiene 3 campeonatos en su haber, y esta estaría jugando ya su sexta final en sus 20 años de historia. Y del otro lado tenemos al equipo Astros, que relativamente es un equipo joven, es una organización que ha hecho un gran trabajo en los últimos 3 años, y ya están disputando, ¿no?, su primera copa, su primer campeonato, y eso habla del gran trabajo que han hecho ellos como organización, ¿no?
Sí, una liga que está llena de talento de selección mexicana. ¿Quiénes son los jugadores a seguir para esta final, de acuerdo contigo, Alonso?
Bueno, creo que por parte del equipo de Astros, la base mexicana está haciendo un gran trabajo. Yo creo que son los que han hecho la diferencia, ¿no?, en esta etapa de playoff. Pero los jugadores como Jorge Gutiérrez, Jonathan Machado, Karim Scott, han hecho un súper trabajo en el equipo de Astros, y por Fuerza Regia pues tenemos al jugador Paul Stoll, Gabriel Girón, que son jugadores de talla de selección nacional y jugadores internacionales, ¿no? JJ Ávila, por ejemplo, también está haciendo un gran trabajo. Entonces son de los equipos más fuertes, de los que han conformado una plantilla que se basa, como te digo, su solidez en la base mexicana, ¿no? Entonces, vamos a tener grandes encuentros. han dado mucha continuidad a sus equipos, a sus jugadores y a su cuerpo técnico. Entonces son estrategas que ustedes podrán ver durante la serie cómo los juegos se van ajustando, ¿no? Porque vamos a estar disputando una serie de 7 juegos, el que gane primero 4, y ustedes van a poder ir viendo y disfrutando los cambios y ajustes que se estarán dando.
Oye, Alonso, para terminar, antes de que nos gane el tiempo, para la gente que tiene la oportunidad quizás de buscar todavía una entrada, que esté en Monterrey, en Guadalajara, o que quiera seguir sus transmisiones, ¿qué tan bueno dirías que va a ser el nivel en esta final? Digo, nos estás hablando pues de la selección mexicana, jugadores ex NBA como Jorge y, por supuesto, Paul Stoll, con la calidad europea que tiene incluso.
No, lo que pueden esperar es que va a ser una final espectacular, ¿no? De muy alto nivel deportivo. Y también el espectáculo, ¿no? La experiencia que se va a vivir para tanto los aficionados que lo puedan ver presencial como en nuestras transmisiones. Aquí cabe recalcar que como liga nos hemos preocupado por mantener los protocolos sanitarios. Seguimos en pandemia y seguimos cuidando a nuestra afición, a nuestros jugadores, a todo el staff. Entonces, que tengan la certeza que cualquiera que quiera ir a disfrutar los juegos tanto en Jalisco como en Nuevo León, estarán protegidos, digamos, por los protocolos de salud que la Secretaría nos indica.
Alonso, muchas gracias por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes y esperamos verlos ahí en nuestras finales. Saludos a todos.
Muchas gracias, que te vaya muy bien. Randy Arozamena de Tampa gana el premio Novato del Año de la Liga Americana. Jonathan India de los Reds, Novato del Año en la Liga Nacional. Luka Doncic salió lesionado en el triunfo de los Mavs. La NBA multa a los Wolves por una cena en casa de Alex Rodríguez. Creo que esto tiene que ver con lo de los contagios, ¿no, Toño? De sí, la pandemia.
Sí, sí. Lo que pasa es que las reglas actuales del NBA permiten que les hagan comidas así fuera de su ciudad, y esto pasó en Miami antes de que arrancara la temporada.
Exactamente. Oye, el documental de Brady está muy recomendable, Benes, para todo el público que nos escucha.
Desde hoy en Star Plus, una razón más para Star Plus, que la verdad tiene todo. Es muy buen material verle la historia de Tom Brady, y bueno, más allá de eso, la Fórmula 1 y el básquet y el béis, pero sí se suma a la biblioteca de Star Plus el documental de Tom Brady.
Man in the Arena, el nombre de esta serie documental de Tom Brady, uno de los grandes deportistas de los últimos años. Gracias, Eitan, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.